Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Qué tiene
tu veneno? Abrimos el tiempo de opinión con Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Joseba?
Buenas noches. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. Dani Senabre, también la ciudad condal. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Iba a decir recién llegada de Tallín, pero como te he visto este medio de la tele, no sí. Te voy a decir que es recién llegada. Llegada a primera hora de la tarde desde Tallín. Y viste cositas allí, ¿no, Mónica?
Y caritas. Y caritas. Sí, y cositas y caritas, sí.
Y caritas,
la verdad
y
que sí, sí, muy muy malas caras, vamos, caras de gran decepción. Sobre todo, Joseba, la de Lopetegui. Me sorprendió, la verdad, en la zona flash estaba francamente descompuesto.
Pues no va a tener refuerzos por ahora. Por cierto, ¿dónde está Tomás Guas últimamente? Que hace tiempo que no le oigo. ¿Tú sabes, Antoñito, dónde anda o no?
No, yo telemundial y esto le perdí un poco.
Sí, le hemos perdido. Porque, mira, hoy que estamos haciendo eso de llamar al personal, le llamamos
a... Vamos a llamarle, venga, llámale.
Vale, bueno, pues que llamen a Tomás. Cuando
esta es hora de lectura, estará leyendo.
Sí, no sé, estaba en...
Ah, pero así a pelo.
¿A pelo? A pelo.
A pelo.
¿Cuánto?
¿Hola?
Sí, es muy pronto. ¿Qué parla?
Tomás.
Arriba aquí.
¡Larrañaga!
¿Pero qué?
¡Pero qué ilusión!
¿Pero esa música que tienes ahí qué es? ¿El himno de la Juve?
Como estoy en Turín, donde está la gente de bien.
Ah, estás en Turín.
Natural. ¿Dónde voy a estar si ni de un día como hoy?
¿Has fichado por la Juve? ¿Has fichado por la Juve, Tomás?
Estoy aquí en trastos con Dybala, Corocini, Tontolini y toda esa gente de bien.
¿Y a qué has ido allí?
Refugio ante esta tempestad.
Ah, o sea, has ido allí a hacerte de la Juve, no a traer a Cristiano otra vez al Madrid.
Bueno, vamos a ver, tengo que verle ahora, está haciendo unos abdominales en los turnos, sí. En la sesión vespertina.
¿Cómo es menester?
Todo saldrá.
¿Pero tú crees que hay posibilidades de eso o no?
Bueno, ahí estoy aquí. ¡Sono quick!
¿Y hasta cuándo te quedas? ¿Te quedas a ver el debut de Cristiano con la Juve? Es el sábado, ¿no? El debut de Cristiano contra el Sassuolo, ¿no?
Sassuolo.
Contra el Chievo. ¿Te vas a quedar a ver el partido o no?
Yo calculo que vuelvo a Barcelona en Navidad.
Ah, bueno, pues mira, muy bien, muy bien.
No me interesa nada antes.
Oye, ya que estás, quédate un rato, ¿no?
Hombre, por favor.
Porque nos está diciendo Mónica que ayer vio caritas largas, pero hemos contado al comienzo del programa que la intención del Real Madrid sigue siendo la misma. Sí cabe un central, pero que tampoco es una cosa que apremie, porque no está encontrando en el mercado sustitutos de garantías para Varane y para Sergio Ramos, y por lo tanto prefiere quedarse tal y como está. Y la parte delantera dice que le den bola a Vinicius y a Raúl de Tomás.
Ya que estoy aquí, si queréis hablar también con Bonucci.
Bueno, pues mira,
ya puesto.
Mira. Pero está jugando, apostando fuerte la directiva del Real Madrid, ¿eh? ¿Qué os parece?
Que está apostando mal, más que fuerte. Yo creo que es contra natura. O sea, viene de una época absolutamente gloriosa. Se te va el entrenador que ha conseguido estos éxitos. Seguramente oliéndose que pasarían cosas. Se te va tu gran estrella. Y decides que lo que vas a fichar, pues no, además es que es un sinsentido, le mete toda la competitividad del mundo a la portería, no se lo mete al puesto de 9, no se lo mete al puesto de central o lateral izquierdo, que tendría que venir un jugador de esas características, y no se lo mete a donde ha pedido el entrenador, que es la salida de Kovacic, y que yo creo que ayer en la final se vio una radiografía cristalina de cuáles son las carencias del Madrid cuando los centrales y el lateral izquierdo no están apretados, cuando se va Casemiro y cuando necesitas goles salvadores.
Sí, pero ayer el problema no fueron los goles, no fue un problema de que los delanteros estuvieran mal. O sea,
los delanteros estuvieron muy bien.
Fue de lo mejor del equipo.
O sea, el discurso de Butragueño antes del partido y después, que nada iba a cambiar la intención del Real Madrid el partido de ayer, si es cierto que es así, es coherente. Porque el partido de ayer no hace pensar que haya que fichar.
Pero vamos a ver, Mónica, que no es por un partido, que es por una temporada. O sea, yo digo, el partido es una radiografía.
Pero si tú piensas de una manera antes del partido, cuando un partido se resuelve por dos errores clamorosos atrás, tú no puedes estar diciendo que es que hace falta fichar un delantero, porque no sería coherente.
No solo por dos errores clamorosos atrás, se resuelve porque tienen errores clamorosos atrás, pero no tienen un central.
Y aciertos del Atlético Madrid, lógicamente.
Que les pueda meter presión. Se va Casemiro, no tienen un sustituto de Casemiro, porque han cedido a Kovacic, han permitido que se vaya cuando no tienen un sustituto de garantías dentro, y luego busca una solución en el entrado del banquillo y tira del 9 que tiene, que se llama Borja Mayoral. Y no tiene otro 9 para tirar de él. O sea, bueno, ¿podría ser Cavani o podría ser
la pregunta, Tarpers? Yo le preguntaba a Julen ayer, y además antes del directo, si había algún problema con Vinicius, es decir, si era una decisión puramente deportiva o es que tenía algún problema físico, que no lo había visto bien o que estas cosas que pueden pasar, ¿no?, a última hora. Me dijo que no, que es que había decidido que jugase Borja Mayoral.
Pues claro,
o sea, que él lo tiene claro, entonces, que Vinicius no estaba para entrar en un partido de como el de ayer.
Pues entonces más normal que haya caritas, que decía Mónica. Claro, el Madrid pierde ayer contra un equipo que, al contrario de lo que le pasa al suyo, ha mantenido al entrenador y ha mantenido a su gran figura. Y no solo eso, ha sido capaz de encontrarle a algunos futbolistas como este Lemar, que nada más ponerse a competir da sensación de hacer más fuerte... Tremendo. Más fuerte al equipo.
No, no, y mucho más que eso, Miguel, que mira al banquillo atrás el Cholo y deja sin jugar a Gelson Martins, que le acaba de fichar, a Arias, que le acaba de fichar para tener un segundo lateral derecho, a Felipe Luis, que es internacional brasileño, para competir con el otro, sí, sí, a Kalinic, que es un delantero que ha fichado para que darle cuando Diego Costa no pueda estar, porque en una temporada puede haber lesiones, a Jiménez, que es internacional uruguayo, o sea, dos jugadores por puesto, un equipo bien planificado.
Pues por eso te estoy diciendo que no es de extrañar que haya caritas. Porque en Madrid está ocurriendo todo lo contrario, y los que ficha como gran apuesta de presente o de futuro o para situaciones tan desesperadas como la que podía tener ayer, como pudiera ser este Vinicius para revolucionar el partido en la prórroga, pues el entrenador considera que no está para jugar y prefiere sacar a Borja Mayoral. Normal que estén preocupados. Bueno, la parte positiva es que el año pasado hicieron una Supercopa soberbia, arrasaron al Barça por arriba y por abajo.
Y que llegó a decir que esto cambiaba el cuento.
Y luego resultó que las cosas, el Barcelona ganó Liga y Copa, el Madrid ganó la Champions. Esto está solo empezando, pero es evidente que le pasan cosas más que sintomáticas, cosas de estratégicas, de planificación, al Madrid, que dan mucho que pensar.
Es que no es casualidad, que me perdone Dani, que seguro que quiero opinar. El Madrid viene de ganar primero un doblete, luego el año siguiente ya no compite la Liga y gana solo la Liga de Campeones, que ya mucho ganar, pero solo, no compite la Liga prácticamente, y ahora este año, pues evidentemente, si no te refuerzas, lejos de ese, estás perdiendo potencial de plantilla, pues es que las temporadas pueden pasar muchas cosas, y que recaiga todo, y ayer estuvieron fenomenal, Bale, Benzema, Asensio, se te lesiona a Gareth Bale, yo no lo quiera, ¿qué puede ocurrir?
Ha ocurrido todas las temporadas.
Lo más normal es que ocurra. Yo, el discurso de Butragueño, creo que el discurso de no querer fichar ahora porque el partido no cambia nada y tal, es coherente efectivamente con lo que ha dicho hasta ahora, pero eso no quiere decir que sea un discurso acertado. Yo ya lo dije ayer y no me quiero hacer pesado, pero es que yo creo que desde fuera se ve muy claro. Yo no sé si el Madrid no lo ve o no lo comparte, o por supuesto Madrid sabrá mucho más que nosotros, pero se ve muy claro que se te ha ido el mejor jugador de la historia o el segundo mejor y no fichas a nadie. Esto en Barcelona sería inconcebible. Aquí se fue Neymar y nos pasamos al otro extremo. Hicimos los dos fichajes más caros de la historia del Barça.
A lo mejor Butragueño, cuando dice eso, es porque no quiere reconocer el Madrid que se ha equivocado en la planificación.
No puede decir Butragueño lo contrario de lo que está haciendo el club.
Pero si más allá de lo que se diga, lo que diga Butragueño, lo que diga Julen, que son discursos que tienen que decir uno como entrenador, otro como representante del club, está la realidad. La realidad es lo que ha contado Joseba y cómo abre el programa, o sea, cómo cuenta dentro del programa, que el Madrid está en la idea de no fichar. Y yo creo que eso solo lo puede cambiar el Bernabéu.
Lo que pasa es que yo creo que el Madrid se está encontrando con una cosa también que es muy importante y que creo que olvidamos muchas veces, que es la dificultad máxima de fichar a jugadores.
Depende de lo que quieras.
Y de cuándo lo hagas.
Para sustituir a una superestrella,
eso no hay. Tú no puedes traer a ahora mismo no te vas a traer a Harry Kane, ya no lo puedes sacar de Tottenham. Pudiste traerte en su momento a Hazard, te parece que no es el futbolista. Yo eso lo entiendo, pero que tú no te puedas traer, te voy a poner un ejemplo, por decirte, un futbolista con cláusula de rescisión y que me perdonen en Vigo, a Yago Aspas por 40 millones.
Claro, pero entonces
para completarte la plantilla.
Entonces lo que dice el Real Madrid es, si lo que quieres es Yago Aspas, yo te pongo a Vinicius y a Borja Mayoral a Benzema.
Pero hombre, no será lo mismo Yago Aspas con el recorrido que tiene, con el conocimiento de la liga, que un chaval de 18 años, por mucho potencial que tenga.
Yo no sé lo que será, Yo no sé.
No, no, yo digo lo que yo opino. El Madrid ya sé lo que opina porque lo está demostrando. Bueno, con Elías,
pero sí. Todo esto viene también por los tiempos en los que se hacen las cosas. Porque si tú sabes que vas a sacar a Cristiano Ronaldo, pues igual tienes que fichar antes a Iago Aspas.
Claro.
Y después sacar a Cristiano Ronaldo.
Lo que no puede ser.
A X.
Claro, yo lo que te digo es que si tú se va Cristiano y se va Kovacic y traes a Iago Aspas, con todo el cariño que tengo y la admiración que le tengo como futbolista y como persona a Iago Aspas, cuidado, ¿eh?
Cuidado, ¿por qué eso? Peor es no fichar.
Peor es no fichar a nadie.
Eso es lo que le está diciendo la directiva del Real Madrid a su entrenador. No, si yo te he fichado a Vinicius, por el que me he gastado 45 millones de euros, y tienes además a Borja Mayoral, que es un producto en la cantera, que es un Mariano, que no jugó aquí nada, y cuando salió de aquí, pues fue una de las estrellas del fútbol francés.
Sí, pero claro, no es lo mismo jugar en claro, el Madrid es que en el Olympique de Lyon.
Es difícil, pero, hilar todo eso.
Pero vamos a ver, Joseba, que veníamos de hace dos temporadas, que es donde te he traído para darnos cuenta donde venimos, de Morata, Pepe, James en el banquillo. O sea, y que ayer mira al banquillo, y con todo el respeto, que son buenos futbolistas y que seguro que individualmente son buenos futbolistas, pero que ahora mismo el Real Madrid se ha debilitado como plantilla respecto a la temporada pasada, eso donde ya no compitió la Liga.
Como el año pasado se debilitó con respecto al anterior.
Exacto. Pues eso es lo que estamos diciendo.
Claro. Y particularmente evidente respecto al Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Que es la única referencia que tenemos ahora mismo.
Tomás,
esto solo te lo cambia el Bernabéu, ¿eh?
Tomás, no te voy a decir ni mu.
No, hombre, no, es que me parece muy interesante lo que estáis diciendo, pero a mí es que me parece que el Madrid lo que no puede fichar suplentes. Claro, o sea, yo entiendo que tú digas, es verdad, lo que decís de Pepe, James y no sé qué fue el otro, Morata, y este año porque Cristiano y Kovacic, hombre, es evidente que hay una merma. Ahora, el Madrid tiene una idea, pues que el tiempo dirá si es acertada o no, y es que yo creo que los futbolistas que podían reforzar de verdad al Madrid no se lo venden.
Pero
es que escúchame, el colista, Elías, acabo, el colista de la Premier te burrea todo el fútbol español. Bueno, entonces yo quiero a Neymar, no me lo venden. Yo quiero a Mbappé, no me lo venden. Entonces yo digo, yo quiero a Lewandowski con 31 años, que ha jugado seguro los 50 mejores partidos de su vida, tampoco me lo venden.
Pero vamos a ver, que todos esos jugadores quieren jugar en el Real Madrid y no...
No, pero ¿qué coño quieren jugar? Que tienen contrato, Mónica, y que no te lo venden.
Vale.
Tomás, no nos hagamos
trampas. También tenía contrato Cristiano Ronaldo.
Claro, que le vendan al Madrid a un jugador como Cristiano por 100 millones, a ver si lo ficha o no.
No nos hagamos trampas al solitario. Dice Tomás, el Madrid no puede fichar suplentes. El Madrid ha fichado a Odrio Zola, que en teoría es suplente Carvajal, ha fichado a Courtois.
Bueno, ya veremos.
Supongo que para que el portero que ha ganado sus tres últimas Champions sea el suplente, o sea, que en algunos puestos sí cree que tiene que haber una competitividad máxima, y en otros no. Eso es lo que es incomprensible. Para mí, tiene que tener, no suplentes, jugadores que puedan ser titulares en cualquier momento y que le compitan el puesto de titular.
Y si no en este año, al próximo, porque en lugar de proteger al equipo, si haces eso, proteges a los jugadores, a los titulares.
Totalmente.
Pero vas en contra, y eso te lo digo por la próxima experiencia que hemos tenido en el Barça. En el Barça durante años y años y años ha habido esa teoría de que no se podía fichar suplentes para el Barcelona, y los titulares no había mejor que los que ya estaban. ¿Y qué ha pasado? Que en ese ínterin de tiempo otros sí han fichado porque han considerado o han seguido otra política. Al final, los jugadores de esos del Barça, referencias por los que no se podía fichar a nadie y los que había que proteger a capa y espada, se han terminado marchando o retirando. Y luego el Barça se ha encontrado que no ha tenido dónde ir a buscar esos futbolistas y ha pagado verdaderas barbaridades por jugadores.
Claro, es que
no son de primer nivel.
Es que, por ejemplo, en ese aspecto hay un ejemplo muy claro. Oye, y a lo mejor el comienzo de temporada está siendo estupendo y luego tiene una carrera y una trayectoria magnífica en el Barça, ¿no? Pero la reacción del Barça al fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain fue el fichaje de Dembélé, por el que pagó una pasta tremenda.
Sí.
Y el primer año ha sido... muy
bueno, ha tenido Dembélé mucha desgracia.
Sí, la lesión.
Dembélé es un jugador joven que te puede salir bien o te puede salir mal. Es posible.
Pero es un jugador joven que ha estado a punto de salir este verano del Barça.
Sí.
Y por el que te has gastado 100. O sea, por eso digo que es tan difícil acertar en eso. Es decir, la reacción primera es: ostras, tengo que traer a alguien como sea.
Pero el Barça ficha a Dembélé y a Coutinho y puede haber dudas sobre ellos o no. La gente lo puede discutir y tal. Pero si el Barça no ficha a nadie, se le van a Neymar no ficha a nadie. Te digo yo que el Camp Nou está en llamas ahora mismo. La gente lo que es que. es que eso con Neymar, ya no te digo si fuera Messi, que sería el equivalente a Cristiano, es que yo creo que es mucho peor no traer a nadie que traer a dos tíos que bueno, que a lo mejor funcionan, a lo mejor no, pero no sé.
Yo quiero ver la reacción del Bernabéu el domingo. O sea, quiero antes, o sea, del partido. Es que en buena medida
va a depender de eso, ¿eh?
Hombre, totalmente. O sea, si la gente demuestra que quiere fichajes, que pide fichajes públicamente.
No, se vuelva al palco.
Que vaya la gente. No, que
no, hombre,
se vaya
que tampoco
gente.
Se vuelva al palco. No estamos hablando de eso.
No me entiendes. Digo que en cuanto se vuelve al palco una afición, el presidente actúa.
Hombre, claro, pues sí, eso. La
gente que se vaya, la gente que se vaya a Qatar, que en definitiva es la que quiere que sustenta al Paris Saint-Germain, a ver si los convence. Porque yo, futbolista al Palmadrid, es lo de la portera de Núñez, querido. Futbolista al Palmadrid, yo te doy 14. Coño, el 200, 150, no le pongo ni cláusula. Oiga, mire usted, oiga, es que el Madrid vende. Oye, yo me he pensado una cosa estos días de verano, que seguramente he equivocado, ¿no? El Madrid vende 4 Copas de Europa. Bueno, pues a lo mejor decide un año de barbecho. Porque los mejores limoneros del mundo no cada año dan los mejores limones del mundo. Entonces, bueno, pues ante una situación como la que tiene, con la plantilla que tiene, que no es el Villarrobledo B, con todo mi cariño, pues a lo mejor ha decidido pensar, oiga, mire usted, yo para liarme a pagar dinerales con tíos que no sé si me van a resolver el asunto, porque los que yo quiero no me los venden, voy a ver qué pasa. Oiga, yo al Madrid ayer no le vi desnudo. Yo veo un fenomenal Atlético que se ha reforzado divinamente y que está muy bien. Yo es que al Madrid ayer no le vi desnudo. Entonces, que tú me digas que de aquí al día 15 puede haber algún movimiento, si la cosa pues se le pone bien. Pero es que yo considero, si es verdad que el Madrid fue a por Pjanic, que ahora le veré porque está entrando por la puerta. Claro, la Juventus va a vender a Pjanic.
Tráetelo para Barcelona, si no.
No, pero escucha una cosa, ¿cómo lo va a vender? A Pjanic, cuando resulta que ha fichado a Cristiano y aspira a ganar por fin la Copa de Europa, que en la última llevaban pantalones largos. Coño, pues es que dices, mire usted, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Igual es un año de barbecho para organizarse y para ver qué pasa.
Para mí lo que tú llamas...
Tal como evoluciona el fútbol, Tomás, el barbecho va a tardar, ¿eh? Porque esto parece que va a ser cada vez más caro, ¿eh?
Y para mí esa teoría del barbecho es la de un equipo con el estómago lleno. O sea, es de, un equipo saciado, pero no, hombre, pero es que esto es una victoria así, claro, de ilusión permanente.
Lo peor de ayer,
hay que renovarla.
Lo peor de ayer, por encima del resultado, que yo creo que es malo para el Madrid, porque hace 50 años no perdió una final por 4 goles. Digo, lo peor es que era la primera oportunidad seria para que el Madrid, por ejemplo, y el Atlético de Madrid mostraran qué motor van a tener, qué carrocería van a tener para hacer las carreras este año. Y queda claro que el Atlético está muy bien rematado y al Madrid le faltan cosas.
Bien, pero este desastre de Real Madrid a 12 minutos del final grabado 2-1. Y si Marcelo despeja la pelota, que es lo que tiene que hacer, y no bobadas como los otros dos del centro, a lo mejor se acaba 2-1. Y lo que estamos hablando ahora, sí, por un resultado, es otro.
Hombre, lo que
yo difiero, Tomás, es que yo no estoy hablando esto por el resultado. Yo creo que el Real Madrid necesita a sus futbolistas para afrontar una temporada.
Bueno, pero ¿dónde están?
Yo creo que el Madrid es que no tiene que fichar suplentes, tiene que fichar posibles titulares.
Que no se los venden, tío, que no se los venden.
Que sí se los venden, hombre.
Nos hemos tirado el invierno con Neymar. Al final, nada. Mbappé, tampoco. Todos los tipos que al Madrid le podían, en verdad, reforzar con o sin Cristiano. Con o sin Cristiano, porque yo estoy de acuerdo que tú digas que las plantillas hay que renovarlas y hay que citar la competencia, etcétera, etcétera. Pues si es que no me lo venden.
Tommy, pero por ejemplo, pues
que Alemar, por ejemplo, al Madrid Cavani, no se lo vendían. Claro.
Hay muchos más, Lewandowski, Cavani.
Cavani,
a Rodrigo, que lo ha fichado el Atlético por 18 millones, tampoco se lo vendían. Joder, es que hay que planificar. Si tú vas a permitir que salga Kovacic...
No, el fichado Rodrigo.
No.
No, coño, claro, es que yo lo veo diferente. Oye, yo tengo... Es que el Madrid puede pensar que tiene a Llorente. Por ejemplo, que tiene a Ceballos, que Ceballos fue el mejor de un sub-21 que se nos caía la baba de verle y que el Barça estuvo detrás de él.
Pero chico, no para hacer de Casemiro, Tomás, no para hacer de Casemiro. Ceballos podrá hacer
de Casemiro.
Si al entrenador no le llena, porque le está viendo trabajar.
Es que el matiz es ese, claro. El matiz es
ese.
Es que el entrenador del año pasado tampoco lo puso.
Claro.
Bueno, pues oye, que lo mande la
Pero otra cosa,
pero
que
vamos a ver.
Estáis hablando de barbecho. Os recuerdo que el Real Madrid el año pasado terminó la liga a 17 puntos del campeón.
Por eso,
o sea, es que el problema es que solo hablamos de las Champions, que evidentemente, pues probablemente es el torneo más importante. Pero es que cuando un equipo se pasea como se paseó el Madrid el año pasado por la liga, como alma en pena, pues igual es que tienes un problema, aunque ganes la Champions, digo yo.
Sí, sí.
Hombre, pues sí, claro. Vale. Naturalmente que lo tienes, la has intentado arreglar y te repito, no te los venden.
Vale, pues entonces.
Pues entonces, ovación, el día del Getafe, ovación, porque como no le venden jugadores al Madrid, pues nada. Y al Madrid,
que queme en el campo, porque como ha sido un desastre los últimos tiempos, yo no sé cómo hay socios en el Madrid. Vamos, yo es que os escucho y nada más tengo una duda de la temporada. Si el Madrid baja segundo, no baja.
No, ni mucho menos. Pero
puede ser que baje.
Pero Tomás, que se ha ido Cristiano.
Tomás, no lo lleves al absurdo, pero si no te venden, no dejes salir a los buenos.
Claro.
Es así.
¿Pero quién son los buenos?
Pues Cristiano, Kovacic, pues los que quedan.
Que metió 15 goles el año pasado en la Champions.
Pues, oye, que se quiere ir, tía, que se quiere ir, que no es que no hubo, que el Madrid tuvo una reunión, que me lo confirmaron el otro día, que le daba lo que quisiera prácticamente, y no quiso. Se quiere marchar, no estoy cómodo. Hacienda, su tía, mi prima, ¿qué haces?
Pero un momento, el presidente del Real Madrid, que pasa por ser uno de los dominadores del mercado de las últimas décadas y tal, no es un niño de 3 años. No puede ser que el argumento sea, no, es que Cristiano se quiere ir, pobrecito, no puedo hacer nada. Y luego, ¿por qué no traes un sustituto? No, es que nadie me lo quiere vender. Oiga, para eso lo hace mi primo. Tú tienes que encontrar un jugador en el mercado, no puede ser que no exista.
Dime uno.
Tomás, si es verdad que vas a dejar marchar a Cristiano y sabes lo de la Juventus y tú quieres a Pjanic, sí que le puedes decir, bueno, me darás menos dinero, pero me darás a Pjanic. Y estoy seguro que la Juventus, si se lo plantean así, seguramente hubiera tenido más interés en fichar a Cristiano.
Sí, pero Pjanic no te va a ocupar el lugar de Cristiano.
No, por supuesto que no.
En la evaluación que deje Cristiano, eso es por eso.
No hay ninguno. Tommy, es que no te lo vendan, es que no hay.
Te hago una reflexión. ¿El Madrid no tiene 150 millones para fichar un delantero?
Sí, hombre, pero,
por 150 millones puede fichar un gran delantero.
A Diego Costa, por ejemplo.
Ayer
preguntaba cuál es la cláusula de Diego Costa, que luego resultase que era 200 millones. ¿Tiene 200 millones para fichar a Diego Costa, por ejemplo?
Sí, pero si es el equipo que menos ha gastado en los últimos 3 o 4 años, claro que tiene dinero el Madrid. Ahora, escúchame, ¿me lo venden o no me lo venden? Es que es eso, es que no es Diego Costa, es que aquí hay dos, sobre todo para mí hay uno, que es Mbappé. Para mí, mi gusto, que seguramente es equivocado. Oiga, señor gobierno de Qatar, ¿me vende Mbappé? No. Oiga, pues para Lewandowski me pongo a mayorar, coño.
Este es un Lewandowski, no sería malo tampoco.
Pero ese es el paso en el que yo creo que se pierde el Madrid, porque tú apuntas a buscar ya uno que se parezca a Cristiano, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo que podría ser Mbappé, la nueva... No se parece, ¿no? Pero Tomás, ¿tú crees que el equipo es mejor con Lewandowski o sin Lewandowski?
Pues no sé, tío.
¿Es mejor con Icardi o sin Icardi? Es mejor con uno más.
Pues no, hombre, tengo uno más. Hombre, evidentemente que tengo uno más. Pero yo quiero decirte que a mí tú me dices el Lewandowski que yo vi el año pasado en la Champions. Me dices que va a ser la solución del Madrid. Y a mí me deja mucha duda.
Hombre,
es un jugador contrastado, sin duda.
Y Mayoral no.
Y si tú le dices a la gente que la solución del Madrid es el Benzema del año pasado, la gente se te ríe a la cara. Pero Benzema está rindiendo como ha empezado a rendir esta temporada.
En cualquier caso, las soluciones del Madrid llegarán a partir del próximo domingo. Si llegan. Porque puede que la cosa se quede así. ¿Qué os parece? Por cierto, he visto una publicación en Instagram de Luka Modric diciendo que está triste por lo de ayer y que solo queda levantarse y seguir trabajando y que a la Madrid. ¿Qué os parece que el Madrid denuncia al Inter por intromisión?
Una coña. Bueno, la verdad, no es que no sé si decir otra palabra más gruesa, pero vamos a decir una coña.
Se llama distraer la atención un poco, ¿no?
Hipócrita, además. Porque el Madrid y todos los clubes, y el Barcelona, lo han hecho.
Hombre, lo hacen continuamente.
Todos los clubes que pagan una cláusula de contrato.
Aparte, el Inter no tontea con Modric si Modric no quiere. Exactamente como a la Juventus no hubiera tonteado con Cristiano si Cristiano no hubiera querido escucharle. O sea que, no sé qué recorrido tiene este, pero supongo que los directores técnicos del Inter no podrán acreditar que el Madrid ha negociado con jugadores con contrato en vigor de otros clubes una y mil veces.
A mí me sorprende, básicamente. O sea, me parece muy llamativo y no sé si debe haber algún pacto de caballeros nuevo firmado de alguna manera o algo, porque si no, es incomprensible, porque todos sabemos que es moneda de uso común en el mercado. No hay una manera de convencer a un jugador de que se venga a tu equipo hablando primero con el club.
Creo que en aquellos países o en aquellas ligas donde existe la cláusula de rescisión, esa prohibición debería desaparecer. ¿Para qué se firman entonces las cláusulas de rescisión si tú no puedes negociar con un jugador?
Claro, pero es que eso no tiene ningún sentido.
Claro. Es absurdo.
Es que en el momento que a un jugador le pones una cláusula. Si claro. El jugador está en el mercado.
Es libre asumido, para negociar con quien quiera siempre y cuando pague la cantidad, esa cantidad.
Y bendecido por el club vendedor.
Claro, claro.
O sea, está en el mercado, está en el mercado permanentemente.
Claro.
Porque está,
claro, por eso no entiendo. Y el asunto de ir a jugar, a ver, Fouto, que tú estás aquí con tienes unas ganas de ir a Estados Unidos a ver un partido de liga. Ahí.
No, pero es verdad que se ha hecho un
tengo
poco
de... Tengo datos, creo que es el Español Huesca.
Y vais a ir Petón y tú al palco allí, ¿no?
Y vamos, Petón y yo a Cincinnati.
El Español
el español
de Barcelona es otro de los equipos que no se descarta que vaya, ojo, a jugar allí, ¿eh? Te lo digo en serio, Guas, lo estás tomando a coña, pero es en serio.
Seguro.
Falete en Cincinnati, furor.
Que se está haciendo...
Un club honesto, honrado, trabajador.
¿Dónde las haya?
Que se está haciendo mucho drama, pero vamos a ver, que estamos hablando solo de un partido y que efectivamente es una cuestión económica, pero luego hay aquí la doble moral. Queremos que vengan los buenos jugadores, que queremos que se paguen buenos sueldos, y luego, claro, cuando vamos a poder ingresar clean.
No, pero si criticar, no lo ha criticado nadie, excepto el presidente del AFE. Y además yo creo que tiene razón en criticarlo, pero sobre todo por un defecto de forma, ¿no? Decir, avísale al menos de que vas a firmar eso.
De esto sabemos muy poco. Bueno, al menos yo sé muy poco. Realmente no sé si los clubs están al corriente de...
Lo están, Miguel.
No, ya te digo, yo no sé. Estoy de acuerdo que solo es un partido, pero un partido que es un precedente y que entre los horarios que tenemos ahora en las primeras jornadas, que son más bien sesiones golfas de cine, y las escapadas a Tánger o a Cincinnati o a Miami, el fútbol convertido en negocio se aleja cada vez más del fútbol y se asocia más a la página de espectáculos. Y bueno, pues al final pueden decir que convendría que para los desplazamientos, en lugar de entrenar en sus ciudades de origen, pues podrían entrenar todos en Bruselas y
no, pero eso no es, Miguel,
repartirse, o sea... por el mundo. No, yo lo que sé es que han estado dando el coñazo con que había que potenciar el fútbol en Asia y jugar a horarios intempestivos y no sé qué.
Hay que abrir mercados.
Ahora leo que lo han vendido a Facebook para que lo vean gratis. O sea, que será de pago para los de aquí, pero los chinos lo pueden ver gratis. Bueno, la verdad, estoy hablando por hablar casi, porque ya digo que sé poco de este asunto.
Tú eres un tío romántico, te gusta el fútbol de antes, a mí también, pero esto evoluciona.
Evoluciona de una manera que... Evoluciona, hombre. Pero si evoluciona, entonces hay que pedirle a la liga que esté a la altura de la evolución.
Yo sé, Miguel, si delante de tu casa van a poner un aeropuerto, te gustaría que te consultaran a ti. Si
hombre, pero por supuesto, ¿no? Por eso digo que yo no sé a qué nivel han llevado evacuado las consultas para tomar una decisión como esta.
Mira, las únicas personas a las que tiene que consultar Tebas es a las personas por las que está ahí Tebas, que son los presidentes de los clubes.
Que sí, estoy de acuerdo.
Ellos entienden que no tienen que pedir permiso ni a la federación, ni a AFE, ni a nada, porque ellos hacen
si no
y
es una obligación,
lo que
es un detalle,
les da la gana.
Es un detalle.
Pero Tebas, cuando hay dinero de por medio, no tiene detalle, Santorito Ruiz. Pero te digo una cosa,
siempre y cuando se respete el convenio de los jugadores, claro.
Pero ni Tebas, ni Cerezo, ni nadie. Y lo de la sesión golfa de los horarios, efectivamente, es por los jugadores, porque hay un convenio en el que los jugadores no quieren jugar a las 7 de la tarde, o a las 6 de la tarde.
Si los pones a jugar a las 6 de la tarde,
si no puedes jugar a las 4, pues tendrás que jugar a las 10 y cuarto de la noche. Es que yo tampoco veo ese el problema, es que nos quejamos de todo.
Se podría jugar todos a las 8 de la tarde.
Teniendo en cuenta que la liga quiere que la gente vaya al campo, y si no llenas los campos te empapelan, hombre, que pongan los partidos a las 10 y cuarto no es la mejor hora para ir al fútbol, la verdad, ni para llenar ningún estadio. Ahora, todos son maneras de verlo.
En cualquier caso, este fin de semana también se va a poner en marcha eso del parón, si hay más de 30 grados en los partidos, ¿no?
Sí, de 3 minutos, si hubiera más de 30 grados, ha sacado una circular la federación que se pueden parar los partidos, ¿no? Han marcado ese límite. La verdad es que no había límite de tiempo. Puede ser 1, 2, 3.
30 grados
minutos.
¿Al sol o a la sombra?
¿El termómetro dónde está? Es verdad. Es una buena pregunta.
Oye,
¿en Turín qué tiempo hace, Tomás?
En Turín, bien, agradable.
Bien.
Pero supongo que 30 grados habrá en un partido que se juega a las 6 y cuarto. Que creo que es el de Eibar, ¿no?
Bueno, y depende de dónde, ¿eh?
A las 10.
Y a las 9 de la noche en Sevilla, cuidado, ¿eh?
Bueno, por eso el Betis lo han puesto mañana a las 10 y cuarto, ¿no? Es que no queréis nada. Si es a las 10 y cuarto, mañana Betis levanta a las 10 y cuarto. Bueno, pues si lo ponen a las 10 y cuarto es la sesión golfa. Pero si lo ponen a las 8 y 30,
claro.
Todos quejarse.
Pues claro, pues claro.
Hay que ver. Esto en la NBA, Senabre, no pasa.
Esto no pasa. De lo de Estados Unidos.
Porque en Estados Unidos se juega en un pabellón, en la NBA se juega en pabellones cerrados.
Sí, pero cuando la NBA o la NFL, que se juega en un campo casi como de fútbol, bueno, de hecho se juega en Wembley, muchos partidos que vienen aquí.
Claro.
La NFL tiene 17 jornadas y el año pasado, por ejemplo, se vinieron 5 a Europa.
Claro,
bueno,
y si la primera división tuviera menos equipos, podrían empezar 15 días más tarde y a lo mejor no podían usar otros horarios.
Pero cuando lo hacen los americanos, lo aplaudimos, qué bien está hecho.
Pero consultaron a los jugadores o no.
Ah, no, eso no. Pero una cosa, Ganzo ha empezado diciendo en la entrevista que es una falta de respeto a las familias, a los árbitros, no sé qué, y luego ha dicho, bueno, si encuentran un hueco en el calendario, a mí me parece fantástico. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es una falta de respeto?
A mí
y tal,
la sensación que me ha dado es que lo que les ha molestado es que no
que
haya
no le han sido
con ellos.
Claro,
claramente.
Claro,
claramente, sí. Es así. Pero vamos,
yo insisto, mientras se respete el convenio de los jugadores, tú puedes hacer lo que te dé la gana.
Yo estoy con Dani, tenía que ir a la Liga a Punta Cana, jugar 10 o 12 jornadas.
No, pero el relato de las cosas es importante. Y
si pagan,
bien las,
¿no?
Contar bien las cosas. No, pero sí, yo estoy de acuerdo con la expansión, con el entretenimiento, con conquistar mercados, todo eso me parece muy bien, pero hay que contar bien las cosas y hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque toca a los aficionados que van a los estadios, al el equipo que juega de local, porque claro, el partido que se decida, si es el Atlético Madrid de la Sociedad,
ya es campo neutral.
Ya es en un campo neutral, porque el partido de vuelta se va a jugar en campo neutral o se va a jugar tal.
No. Uno actúa como local siempre.
Bueno, sí, sí, pero es campo, pero no tiene su público.
No la influencia.
Ya, pero es un partido y un año le toca a ese equipo y al otro año otro.
Esto va a tener la aceptación del club. O sea, no van a obligar a un club a decirle tú al Atlético Madrid, vete.
Foto, pero o sea, que, hombre, que lo que estoy hablando es que
algo habrá a cambio.
Bien,
algo habrá a cambio.
Por eso os estoy diciendo que algo hay a cambio.
Yo es que me estoy imaginando a Tebas ahora oyendo esta tertulia y partiéndose de risa diciendo: mira, el pollo que ha pasado.
Tebas está de vacaciones y está con 9 horas de diferencia, o sea que lo escuchará por el podcast.
Sabe muchas más cosas que nosotros.
Pero vamos, ha puesto un tuit diciendo.
Pero yo lo que veo es una cosa, que un partido solo, y no es que me esté cachondeando, o sea, que desde que yo tengo que haber un mercado, tengo que llevar allí, pues eso, Atlético de Madrid, Español, y hasta el año que viene no volvemos.
Claro, eso es. O sea, ese es el acuerdo.
Pero claro, es que me parece un acuerdo muy de mínimos, porque como bien decís, en Wembley estos tíos de la NFL juegan 5 partidos. Dije, oiga, voy a llevar 5 jornadas allí. Vamos a hablar de todos los merdes que hay. Ahora, llevarles un partido a estos tíos allí a Boston o a California.
Con la que se ha liado por un partido, imagínate para...
No, pero igual sería más coherente decir la jornada entera se disputa en Estados Unidos.
Claro.
No, hombre, eso sí que sería dramático. Pero vamos,
¿por qué es dramático?
Por aquí hay una guerra civil, entonces.
Pero encima, hombre, vamos a ver. Yo no sé el acuerdo.
De la Morena no se lleva a todos los equipos allá a Nueva York.
Pero José Ramón, hombre.
Claro.
Pero vamos a ver. Yo de verdad, o sea, es que un partido de 380 se lleve para allá, es que de verdad, o sea, se está haciendo un drama de esto. Sinceramente, no tampoco.
El drama es como. Foto, yo creo, es como está el negocio. Y ahora te voy a decir una cosa que a lo mejor ahora puede sonar una barbaridad. Antes, comentando el tema del Madrid, decía Tomás, ahora tú vete con estos tíos de Qatar y negocia que te vendan a Neymar, y como les sobra la pasta, digo, pues no lo vendemos y te jodes, y no lo vendemos. Bueno, con estas concesiones que se hacen en honor al negocio del fútbol, oye, ¿a ti quién te dice que un día los de Qatar dicen, oye, pues sabes qué, como no podemos tener la Liga buena, vamos a traer la Liga Española a Qatar? Y van a los de la Liga y se lo dicen. Y vamos a dar 8.000 millones, y que eso justifica.
Y se lleva toda la Liga para allá. Hombre, Miguel, supongo que eso estará muy pensado. O sea, si a Tebas le dicen, oye, mira, te tienes que llevar los 10 partidos para allá, no se lo va a llevar para allá.
La segunda, o te tienes que llevar, ya me imagino que no lo harán de vez.
Hombre, un partido, sí.
La segunda vuelta, me llevo las finales. Bueno, hostia, esto no es el trato.
Pero
el
yo
trato,
lo veo al revés, yo porque, no veo que ellos se lo
porque
lleven.
Porque el trato es por una parte que jueguen al fútbol y por otra que lo veamos por televisión. Porque esa es la otra gran historia que yo puedo entender. El gran negocio televisivo, pero el gran negocio televisivo como gran objetivo tiene que la gente vea el fútbol en su casa, es decir, que no vaya al campo. Por lo tanto, oye, dentro de nada sobrarán hasta los campos, porque habrá uno que les pondrá campos para que jueguen los grandes equipos españoles con sus respectivas figuras.
Siguen opinando, Joseba, sobre este tema, sobre los fichajes del Madrid y también sobre la denuncia del Madrid al Inter de Milán. Dice José, no hay fondo de banquillo, el Real Madrid es muy grande y tiene mucha exigencia. Oportunidades hay que darles a los jóvenes, pero muchos de ellos no dan la talla para el Madrid. Solo hay que mirar la plantilla de hace 2 temporadas y no hay comparación. Otro oyente dice que todos decimos que hay que fichar, pero nadie dice a quién. Y no me valen los que ya han dicho que no. Javi dice que un club como el Madrid no puede hacer el ridículo en el mercado. Tres Champions seguidas, sí, pero con este inmovilismo pasarán 20 años hasta que volvamos a ganar otra. Y dice Diego, pinta tan negra, desilusionante y nefasta la temporada del Madrid que apesta a decimocuarta. Sobre lo de...
Eso es bueno.
Sobre lo de la Liga en Estados Unidos, dice un oyente, yo, para contentar a todos los clubes, futbolistas, afición y patronal, resucitaría la Copa de la Liga con los 8 primeros de cada año en un torneo de verano tipo la International Champions Cup. Dice José que el fútbol es un negocio, punto. Si quieres fútbol que no sea negocio, tendrás que ver el fútbol pre-Benjamín. Y sobre la denuncia del Madrid al Inter, dice un oyente, no salgo de mi asombro. El Madrid denuncia al Inter por tocar a Modric. ¿Y qué hizo el Madrid con Lopetegui, que acababa de renovar su contrato con la federación? Lo dicho, ver para creer.
Las 12 y 38, hora menos en Canarias. Voy a despedir a Tomás, que está ahí en Turín y no es cuestión de que...
Cuidado. Acaban de entrar dos señores aquí en el restaurante. Uno con gafas, traje azul marino, camisa azul blanca y al de al lado uno alto. Espera un momentito, sí.
Ese va a ser Hugo Ballester.
No, un momento. Lleva JA en la camisa, las iniciales.
Y, no digo más. ¿Y el de las gafas ha dicho, mire usted?
Never.
Ah, vale. Adiós, Tomás.
Turín es vuestro.
Desde luego, un abrazo.
Buenas noches.
Hay que hablar del supercampeón de Europa.
Espera un segundo, espera.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Un año después del atentado yihadista en Barcelona, COPE regresa a las Ramblas.
Pues se ve como la furgoneta va haciendo zigzag, buscando dañar al máximo número de gente.
Cuando este viernes, desde las 3 de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro vuelven al epicentro del dolor.
Buenas tardes, te hablamos desde Barcelona, desde la ciudad que hace un año sufría su mayor ataque terrorista.
Desde donde miles de personas rendían homenaje de forma espontánea.
Barcelona recuerda a sus víctimas. Y la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo cuentan desde sus calles.
Ey, ¿pedimos chino o japonés?
No sé, es lo mismo, ¿no?
Si te dijera que todos los coches son iguales, ¿qué me dirías?
Hombre, pues que no. El mío es un Tiguan con acabado deportivo R-Line, llantas de 19 pulgadas, navegador, cámara trasera, climatrón en tres zonas.
Pues eso, ¿no es lo mismo?
Ahora tienes todo un Tiguan R-Line por 295 euros al mes. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance, válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
En verano, aunque no lo parezca, la Navidad está en muchos sitios. Está en las luces de las verbenas, en el helado de turrón, en todas las bicicletas que trajeron los reyes, en las gambas que pasean por la playa y, cómo no, en el sorteo de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Cómpralo ahora. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Sorteo de Navidad de la 11. Nunca sabes dónde puede tocar.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Land Rover ofrece hasta un 32% en toda su gama.
¿En serio? ¿No ha salido pitando el concesionario? A ver, que tienes hasta el 31 de agosto, pero yo que tú iba yendo, que estas cosas no se repiten.
Te esperamos en la red de concesionarios Land Rover de Madrid.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
¡Venga! ¡Vámonos, que perdemos el vuelo! Y todavía tenemos que aparcar y recorrer pasillos interminables.
¿Qué va? Ya reservé plaza en Lavacoya con su aplicación. Nos lo recogen en la puerta y lo devuelven recién lavado. Solo tienes que reservar con 24 horas de antelación. Si quieres aparcar más seguro y más barato, con Aparcamiento Lavacoya. Descárgate ya su app.
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento en unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento.
Aparca tus excusas y hazte con tu Renault antes del 25 de agosto. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
COPE Madrid.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma.
Antoñito, ya hablamos ayer bastante del supercampeón de Copa.
No, me parece,
además,
me
Emilio parece Pérez de Roza. Hombre, hemos abierto con el personaje más importante del Atlético de Madrid, que es Pepe Domingo Castaño. Emilio Pérez de Rozas dio Emilio por fin quitada la historia de los taruguitos. No hay más taruguitos.
No. Emilio es un tipo inteligente.
Ya, pero lo dijo él.
No, te lo digo. Pero me mandó un WhatsApp, dice, le he vacilado a Joseba porque...
Sí. Y Miguel tampoco está dispuesto este año a entrar al trapo de los taruguitos, por lo cual...
No, yo lo asumo todo. Pero preferiría que el cuento de quedar terceros no me lo explicaran este año.
Es que claro, cada año va subiendo
porque
el listón.
Porque ya sabes que es lo de que
año va subiendo el listón.
Lo poco agrada, pero es que lo mucho cansa.
Pero mira que ayer fue una oportunidad muy bonita para confirmar que el Atleti ha hecho un equipo ilusionante, un equipo muy bien armado, un equipo que mantiene...
Para ganarlo todo.
Un equipo que para competir por todo, desde luego, para competir por todo. Candidato a todo, pero favorito Miguel.
Candidato a todo, sí. En el peor de los casos, ahora está como todos los demás.
No, está en el furgón de arriba, pero...
Vamos a quitar las caretas, Antoñito.
No, es que...
La pastaza que se ha gastado el Atleti Madrid en este equipo es de verdad.
La pastaza se ha gastado sobre todo en mantener los pesos pesados.
Lo que quieras, pero la pastaza que le cuesta a esta plantilla es...
Y 70 por de mar, Antoñito.
He leído una cosita en Sport You que dice que en los últimos años...
Bueno, es que Sport You...
El Atlético de Madrid se ha gastado más que el Madrid.
¿Es así?
La verdad es que sí.
Es así. El cuento ese, a lo mejor hay que empezar a cambiar.
Hombre, pero uno gasta muchas veces porque tiene más necesidad.
Por lo que sea.
Necesidad siempre ha tenido.
Según para qué.
Pues para compensar una plantilla que venía de ser muy corta y ahora es muy buena.
Pues ha hecho necesidad y virtud, las dos cosas.
Tampoco hace falta tanto para ser tercero, ¿no?
Yo te digo que el Atleti lo va a pelear y que este año sí se le puede exigir estar peleando ahí arriba por todo.
Vale, de todas formas, Antoñito, no he visto a la afición del Atleti muy preocupada por aquello de Griezmann, el culebrón y todo eso, ¿no? Que quiero decir, se le ha olvidado ya a la gente aquello, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que
las tira con veneno, ¿eh? La marchante, Antoñito. Sí, no, sí, sí.
Se le ha olvidado hasta
Antoñito. Ha sido dolosa, ¿eh?
En la carrera de Mónica Marchante yo tengo sobresaliente porque la estudié hace mucho tiempo. La conozco hace mucho tiempo y sé por dónde va. Pero vamos, que no, que Griezmann ha hecho un año raro y al final el club le paga 23 millones para que siga defendiendo la camiseta y nos alegramos todos por eso.
Y él, como es fiel a unos colores y a un escudo, pues se queda.
Que debe ser la segunda ficha más alta del fútbol español.
Sin duda.
Sí, primero Messi y luego él.
Imagínate
por no hablar de quien tiene el salario más alto de los entrenadores.
De todas maneras,
fíjate
lo que te voy a decir. Yo creo que el Atleti, como bien decía Lama en los últimos meses, al final ha dicho, porque se ha visto estrangulado, ha dicho, no puedo fichar un Griezmann por ciento y pico de millones, me voy a fichar un Griezmann por 23 al año.
Pues perfecto. No es un reproche, es una constatación. Claro.
Es una actitud.
Lo que pasa, la manera como se hizo lo que muchos reprochamos, ¿no? Pero bueno, ya está, acabado. Y uno,
pero
si no somos rencorosos.
Que se ha fichado un Lemar por 70, ¿eh?
Eso es, muy bien.
Que 70
el único.
Para un presupuesto de 400 es una pasta, ¿eh?
Claro, pero ha vendido, ¿tú sabes lo que ha vendido el Atleti este año?
Sí, yo no lo critico, me parece muy bien, pero...
Bueno, Rodri gratis no vino tampoco,
¿eh? Vente.
Bueno, sigue haciendo partidos como el de ayer, va a acabar valiendo.
Oye, me encanta Rodri, ¿eh?
Sí,
me encanta,
claro.
Ayer le vi por primera vez como en el Atlético de Madrid, como jugador del Atleti.
En el Villarreal tiene una pintaza, joder.
Pero jugar en el Villarreal, con todos los respetos, la exigencia a lo mejor no es igual que venir al Atlético de Madrid y competir con lo que tiene al lado. Y yo te digo que vi a un tío con una jerarquía tremenda y con una capacidad para asumir cosas grandes.
Pero jugar al fútbol en el Villarreal también.
Jugó muy bien.
Por eso lo ha fichado el Atleti, joder. Lo va a fichar el Tarugo.
Sí.
Claro.
Tarugo. José Manuel Oliva, hola.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy
bien,
buenas.
¿Y tú? Bien, todo bien.
Todo bien, todo bien.
0-5 el Sevilla.
Estaba
en Vilnius.
Me iba a llamar y no me llamó.
Pero estaba en Vilnius, está allí.
Al final no te pude llamar en Mallorca esos días. He estado muy ocupado.
Es muy liado la semana, ¿no?
¿Has vuelto bien, hermano?
Sí, a tope.
0-5 Oliva, pero ¿qué pasa con Sarabia?
Que está la cosa enfriada ahora,
pero
para
su renovación. Estaba ya casi hecho, ¿no?
Sí, bueno, estaba todo acordado hace tan solo unos días. Durante el fin de semana de la Supercopa, el acuerdo estaba prácticamente para firmarse. Pero el caso es que se ha enfriado el asunto. No es que las negociaciones estén rotas. Pero es verdad que el asunto ahora se ha parado un poquito más. Y el jugador mientras ha marcado otro partidazo y ha sido el mejor. Es verdad que el partido ha sido un partido muy fácil, facilísimo, porque el Zalgiris no tiene prácticamente ningún tipo de nivel europeo. Le ha ganado 0-5 prácticamente andando, pero él ha hecho dos goles y una asistencia. Y es el jugador de más en forma ahora mismo de la actual plantilla. Si recuerdas, Joseba, hace 2-3 semanas el asunto llegaba a tales términos que parecía que incluso la Real Sociedad se lo podía llevar pagando la cláusula de 18 millones de euros. El Sevilla reaccionó poniéndole encima de la mesa una mejora de contrato con una subida en su salario, colocándole como uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, en torno a los 4 millones de euros brutos por temporada, una subida de la cláusula de 18 a 40. Todo parecía que era cuestión de firmarse y ahora todos se han fiado un poquito más. Me cuentan por un lado y por otro, sobre todo desde el lado más del futbolista, que la oferta de renovación entiende que es una buena oferta, que ahora mismo no tiene prisa en todas cosas porque el mercado está abierto, está viendo que equipos como la Real u otros equipos están preguntando por su situación. Y tampoco parece que le haya gustado mucho a Sarabia que en las últimas horas, por ejemplo, el director deportivo Joaquín Caparrós hablara en términos de que se le había puesto encima de la mesa una gran oferta, el taco y tal. Son cosas que a los jugadores, cuando se habla de dinero y en público, no le gustan lo más mínimo. Y por unas circunstancias o por otras, el caso es que ahora mismo el asunto se ha frenado, se ha parado. Y vamos a ver cómo termina el asunto de Sarabia, porque la cláusula a día de hoy para el equipo que lo quiera y que tenga alguna necesidad de mercado es de solo 18 millones de euros.
Bueno para Madrid.
No sé si para Madrid. Para Madrid era buena entonces.
Y para la Real, ¿eh?
Para sí. Bueno, Madrid era bueno entonces, sí. Por la por millones.
Pues sí.
Para Ensonsi, por cierto, ya tienen sustituto, ¿eh? El Sevilla prácticamente ha dejado hoy casi, casi cerrado, Joseba, la cesión por una temporada de Maxim Gonalons, mediocentro de la Roma. Bueno, se ve que entre Monchi y el Sevilla hablaron de Ensonsi. Y de paso, ya veremos si es parte de esa negociación de Ensonsi, que no llegó a alcanzar el pago de la cláusula completo, si posiblemente dentro de esa negociación también se habló que el jugador llegara un año cedido. Gonalón lo fichó hace un año Monchi del Olympique de Lyon. Allí jugó a un altísimo nivel, tenía una pinta excelente el mediocentro. Y es verdad que en la Roma el último año se ha parado un poquito. A ver si aquí es capaz de hacer olvidar a Ensonsi, porque es un mediocentro también de corte defensivo. Pero si nada se tuerce a última hora, Gonalón, el centrocampista también francés de 29 años, será el sustituto de Steven Ensonsi.
Hasta mañana, Oliva. Gracias. Un abrazo.
Os dejo ahí a la copita ya.
Muy bien.
Del
ahí,
invierno,
ahí,
que está llegando, puntito, que está llegando.
A puntito. Llegando. Un abrazo, Oliva. Gracias.
Hasta ahora.
La 1:10, 12:10 en Canarias. Enseguida conocemos las novedades de 17 equipos de Primera División. Todos los que no son ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético Madrid. Pero antes una de tenis, antes de despediros, porque la Federación Internacional hoy ha aprobado el nuevo formato de la Copa Davis, que entrará en vigor hasta el próximo año 2019. ¡Hola, Angelito!
Hola, Joseba, muy buenas.
Y además ha sido no unánime, pero por amplísima mayoría, ¿eh?
Sí, de hecho pedían una mayoría amplia y ha sido por un 71% de los votos en la asamblea que ha celebrado la Federación Internacional en Orlando. Y es que hay mucha pasta, Joseba, 3.000 millones de dólares que va a poner en 25 años el grupo que preside Gerard Piqué. La pasta la pone el de Rakuten, el mismo que la pone en la camiseta del Barça, y el formato es muy atractivo. Es como un gran mundial de tenis, concentrado en 18 países en una sola semana, en la misma sede, con grupos de tres y luego cruces desde cuartos de final, con los duelos a dos individuales y un dobles, a tres sets y no a cinco como siempre. En 2019, como tú dices, va a ser del 24 al 30 de noviembre. España ya está clasificada como semifinalista este año. Y ojo, Joseba, a la sede, porque Madrid parecía muy favorita para organizar por lo menos esta primera edición, si no alguna más, pero Lille está cobrando bastante fuerza en Francia.
Pues nos encanta hablar de asuntos de tenis con Tomás Carbonell. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Con lo inmovilistas que somos en el mundo del deporte en lo general y nos cuesta mucho cambiar las cosas, ¿a ti qué te ha parecido este cambio?
Impresionante. O sea, que el tenis es un mundo donde se preservan casi siempre pues lo clásico, la historia. Pues a mí me ha sorprendido, dos tercios era muy difícil y la verdad es que ha tenido alguien que venir de fuera para abrir los ojos a mucha gente.
¿Y te parece bien el cambio? Es que sobre todo teniendo en cuenta lo que estaba suponiendo la Copa Davis en los últimos años, ¿no? Que era casi una competición que molestaba más que apetecía ver, ¿no?
Sí, a ver
excluyendo las semifinales y la final.
Sí, yo siempre digo, la Copa Davis ha sido un formato espectacular y ha sido la esencia de este deporte durante muchos años, igual me incluyo. Yo nací pues viendo partidos de Copa Davis y me emocionaban, ¿no? Lo que pasa es que ha cambiado, el mundo va cambiando, los prize money, o sea, el dinero que se reparte va cambiando, y la Davis no evolucionó. Y cuatro semanas la mayoría de jugadores pues se negaban a poderlos jugar, los grandes jugadores sobre todo, y creo que el cambio era necesario. Y la verdad es que estamos muy ilusionados con este cambio, porque la verdad es que la ITF también lo estaba pasando mal y bueno, creemos que se pueden hacer grandes cosas.
Y sobre todo porque sea una competición atractiva para los jugadores, ¿no? Y no renuncien a jugar con sus selecciones, que era una cosa que llamaba mucho la atención, pero que entendíamos ante la apretura que provocaba el calendario, ¿no?
Sí, a ver, siempre entenderemos que puede haber algún jugador que se pueda lesionar o un jugador que no pueda venir, porque es muy difícil que te vengan todas. Pero yo creo que el gran reto de este formato es juntar por primera vez a todos los equipos en una sede y que los fans, o sea, los fanáticos de cada equipo, los seguidores vengan a esa ciudad y compartan experiencia de ciudad, cultural, deportiva, y además pues puedan estar allí, pues no sé, 20, 30, 40 mil personas de diferentes nacionalidades compartiendo el deporte, en este caso el tenis.
Pues va a ser realmente atractivo. Tomás, te mandamos un abrazo, muchas gracias,
Muchas gracias,
buenas noches. Pues Angelito, a ver cuándo se sabe cuál va a ser la primera sede de este nuevo formato.
Han dicho directamente que en las próximas semanas, Joseba, ya te digo que Madrid lo tenía todo preparado. De hecho, el apoyo de la Federación Española, que no estaba muy por la labor, viene porque en la propia nota de prensa anuncian que creen que van a ser la sede durante los primeros meses, pero bueno, durante las primeras ediciones. Pero te cuento muy rápido por qué yo me mosqueo con Francia. Todos sus jugadores, todos los tenistas, será porque en Francia se vive la Davis de otra manera, su afición viaja muchísimo por todo el mundo, todos los tenistas estaban en contra y la federación ha votado a favor. Entonces, el mosqueo que hay en el mundo del tenis es algo les han tenido que ofrecer para que una federación tan potente como la francesa se haya puesto en contra de todos sus tenistas y haya votado a favor de un formato que no les gusta.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo.
Miguel, Elías y Mónica, ¿os gusta el nuevo formato?
Pues vamos a ver, para uno que no es un fan del tenis, pero que lo ve a las figuras de vez en cuando, tenerlas a todas como si fuera un mundial, que al fin y al cabo es lo que es la Davis, el mundial del tenis, pues llama más la atención que verlos dispersados todo el año.
Yo creo que concentrar el evento siempre es bueno para llamar la atención y para interesar y para que la gente esté pendiente, me da la impresión.
Pues si le gusta Angelito, yo lo corroboro.
Vale. Elías, Miguel, Mónica, un abrazo grande, gracias, hasta mañana.
Otro.
Adiós.